Bien, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión, llenos del Espíritu Santo para aprender las cosas de Dios. Y para este grupito que ya nos conocemos aquí, ya sabemos cuál es nuestra política, lo que vamos a hacer es confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra mente, si es necesario, y le damos inicio a las clases. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros nos vamos perfeccionando de gloria en gloria con la palabra de Dios. Esa perfección solo llega a través de la palabra de Dios, solo llega a través de nuestra voluntad positiva hacia las cosas de Dios. Dios ha dejado por escrito todo lo que Él quiere que nosotros sepamos en esta tierra, todo. Claro está que esto solamente es un porcentaje muy pequeño de lo que es Dios, porque Dios no nos deja saber todo lo que es Él, solamente nos deja saber todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Claro está, nuestra mente es una mente muy finita, muy limitada, y Él sabe qué capacidad cada uno de nosotros desarrollamos de nuestra capacidad mental, pero de todas maneras llega a un genio, desarrolla como máximo el 5% de su capacidad mental, o sea que hay 95% de la parte del cerebro humano que no ha sido desarrollado. Dios conoce ese 95% también. O sea que para Él no es una cosa del otro mundo darnos la información que Él quiere que nosotros tengamos. Simplemente nos da lo que Él quiere que nosotros tengamos para nuestra estancia en la tierra, para nuestra vida terrenal, para las cosas que nosotros necesitamos en esta tierra. Y lo deja saber en una forma muy explícita, muy clara. Claro está que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para entenderla, porque para los que no están llenos del Espíritu Santo, estas cosas son necedades. Las cosas que están en la Biblia son todas necedades. Muchas personas, claro está, las estudian, y las estudian como para tenerlas de una forma académica, como lo hacían los fariseos y los saduceos, que se conocían la Biblia como estaba escrita en esos momentos, al pie de la letra se la sabían. Citaban cualquier clase de pasaje bíblico en cualquier momento, pero resulta que la verdad no estaba en ellos. Solamente tenían unas grandes memorias, tenían sistemas de memorización. El sistema de memorización que utilizaban en la época de nuestro Señor Jesucristo era parecido al sistema de memorización que utilizaban en las épocas en Grecia. Los grandes oradores de Grecia no habían ahí, no tenían por escrito lo que iban a hablar, no tenían por escrito, no tenían computadoras como tengo yo, no tenían una serie de cosas que los ayudaba a recordar. Entonces tenían un sistema de memorización extraordinario. Lo que hacían estos hombres es que se memorizaban toda la Biblia. Hoy día hay personas que se memorizan la Biblia, hay personas que se han memorizado un sinnúmero de versos o de versículos de la Biblia, pero no saben lo que es la espiritualidad. O sea que simplemente es un ejercicio en efectuar el reconocimiento de las cosas que uno lee. Para nosotros es una realidad, la Biblia para nosotros es una realidad que la captamos a través del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a continuar la lección, vamos a nuestra lección número 25 del estudio del Evangelio según San Juan, y comenzamos con Juan 2:3. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. O sea que aquí tenemos que esto nos ha traído al tema del alcohol, del alcoholismo, de las bebidas alcohólicas, etcétera, de lo cual siempre ha existido un poquito de duda dentro de los mismos cristianos, debido a que en diferentes lugares, en diferentes iglesias, se hace lo que quiere la congregación. Si, especialmente si en la congregación hay una, dos o tres personas que son las que toman té, que le dicen que son por lo general gente que tienen dinero y son las que le pasan las contribuciones fuertes al pastor, entonces el pastor, pues para agradarlas y congraciarlas, se les dice los mensajes que ellos quieren oír, pero no tiene que ver nada con la Biblia. No esperen eso de mí, ¿eh? Yo, a mí me cae primero, y a mí no me importa la cosa del dinero, que si dan o si no dan, porque eso no se trata. Yo trabajo para Dios y yo voy a decir lo que está en la Biblia. O sea que si creen que con su dinero van a comprar algo, quédense con su dinero, porque no van a comprar absolutamente nada con su dinero. Aquí va a salir lo que dice la palabra de Dios, y únicamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos, pues, todo esto es interesante para que, porque nosotros debemos de saber que es el poder de Dios el que tiene la fuerza, no es ningún ser humano, ni sus propiedades, ni nada de lo que tenga. Aquí el que vale es nuestro Señor Jesucristo. Como dicen en México, el mero mero. Ese sí es el mero mero. De ahí para adelante no hay más nada. Entonces, Juan 2:3 de nuevo: y como faltó vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Entonces tienen que darse cuenta que 6 o 7 personas llegaron a las bodas de 5 a 6 horas tarde. Pero eso no era problema porque la gente entraba y salía de estas fiestas, de estas bodas, como lo mismo en El Asno Dorado, que es el famoso libro que se escribió en el Antiguo Testamento de un gran escritor. Estas fiestas a veces duraban días, 3, 4, 5, 6 días, depende de la cantidad de dinero que tenían las personas para hacer estas fiestas. O sea que la gente entraba y salía, se iba a su casa, regresaba, hacían diferentes cosas. Esta fiesta aparentemente ya llevaba 5 o 6 horas de haberse iniciado. Entonces vemos que Jesús más sus discípulos llegaron, y todos los discípulos eran nuevos creyentes en ese momento. Recuérdense que en este día ya llevaban, esto era después del cuarto día del diario de Juan el Bautizador. Entonces eran nuevos creyentes. Todos estos discípulos tomaban, porque en el mundo antiguo se tomaba vino. Era todo el mundo tomaba vino. Incluso en Europa todavía todo el mundo toma vino. En Sudamérica también toman vino, pero no lo hacen de la manera que lo hacen en Europa. Ya en Europa es una cosa cotidiana, que no tiene que ver con la borrachera, sino tiene que ver que no se toman un plato de comida sin vino. No, o sea, no existe eso casi. Entonces, los discípulos tomaban por lo menos en moderación. No sabemos hasta qué punto llevaban a tomar a ellos, pero sabemos que tomaban por moderación. O sea, que eso pues era la costumbre de la época. Y cuando ellos llegaron querían un poco de vino. Bueno, y también era costumbre, a pesar de no ser indicado aquí en este versículo, que con el primer trago se hacía un brindis por los novios. O sea, cuando ellos llegaban, y eso se utiliza hoy en día, el brindis por los novios, ya lo hemos visto aquí. Allá en el Antiguo Testamento también se hacía. Entonces, esto no implica necesariamente, claro está, que Jesús mismo va a tomar. No dice sí o no las Escrituras, pero la palabra ellos quiere decir Jesús más 6 discípulos. Ellos entraron, fueron los que entraron llegaron tarde a esta boda. Entonces, Juan 2:3, continúa diciendo, como faltó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Aquí hay una cosa interesante, porque vamos a ver lo que sucede con la Virgen María. Era virgen cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo, después tuvo más hijos, como lo sabemos nosotros, pero era una mujer como cualquier otra mujer, con padre y madre, con la naturaleza pecaminosa humana, con sus propios problemas, porque recuérdense que nadie es perfecto, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Virgen María se va a encontrar con una serie de problemas durante esta fiesta, porque era una fiesta muy grande, aparentemente era de una persona muy pudiente, de una persona que tenía mucho dinero, y parece que ella era muy amiga de las personas que estaban dando la fiesta, y era la encargada, la gran dama. En el francés y en el inglés es la grand dame, le dicen, que era la persona encargada, que trabajaba atrás del telón, como quien dice, que nadie sabía quién era, pero era la que estaba encargada de que todo estuviera bien, mientras que también había un anfitrión, un maître d', que estaba encargado de que todo saliera bien en la fiesta. Entonces, eso lo vamos a tener en mente en nuestro trasfondo, porque va a salir a relucir del griego. En este momento está diciendo la madre de Jesús que se fueran porque se había acabado el vino. La cosa más vergonzosa que les podía suceder a ellos es que tenían una gran fiesta y después de 6-7 horas se les acaba el vino. O sea que ella estaba apretando el botón del pánico, en otras palabras. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué vergüenza? ¿Qué va a decir la gente? Mejor nos vamos porque ya no más vino, se acabó la fiesta, en otras palabras. Y ella era la que estaba encargada de que todo estuviera bien, de que todo saliera bien. Entonces, si no había que darle a los invitados, pues se tenía que acabar la fiesta. Entonces se había acabado el vino y la fiesta todavía continuaba. Lo único que sabemos en estos momentos es que se les había acabado las bebidas para sus invitados. Esto es lo que sabemos de lo que nos dice la Biblia en estos momentos. En Juan 2:4 Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Eso lo vamos a ver porque es una cosa muy interesante lo que él les dice en este versículo. Lo que tenemos que ver es que el español suaviza mucho la traducción griega. La traducción del griego, el griego tiene un impacto muy poderoso cuando dice mujer, porque no utiliza la palabra normal mujer, sino utiliza la palabra gune. Es gune. De ahí viene la palabra ginecología, que es decir mujer, pero es una palabra fuerte que se utiliza en el griego. Entonces él le dice a ella, gune, mujer. Con esta palabra ella pues la sorprendió a ella cuando se lo dijo, y además fue una palabra, la amonestó, en otra palabra, una palabra de amonestación para ella. No le dijo mamá ni le dijo nada de eso, sino le dijo gune, que quiere decir mujer. Ese vocativo gune es una palabra griega fuerte. Entonces, tenemos que comprender que es una palabra fuerte, y esto es una manera fuerte de reprenderla a María. No le dijo madre, sino gune. Les quiero repetir esa palabra gune muchas veces porque es la que va a utilizar él, la que utilizó, y el significado es bastante fuerte. En estos momentos nuestro Señor Jesucristo no habla de su humanidad. Ustedes saben que él podía hablar, desde el punto de vista de su humanidad, o sea, como hombre, podía hablar como Dios y podía hablar como en unión hipostática, como Dios hombre. De esas tres formas habló cuando estuvo en la tierra. En estos momentos, cuando él le dice Gune a ella, le está hablando de su deidad. Jesucristo emplea su deidad para decirle a ella mujer, y lo que la hace es sacarla de ese marasmo que estaba, de ese pánico. Ella se encontraba en un pánico en ese momento porque se había acabado el vino, y ella era la que estaba encargada, y para ella era una cosa, ella era una mujer muy responsable, en otras palabras. Entonces vemos que mientras que María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, Jesucristo es el Dios de María, y como Dios de María le dijo Gune, o sea que la reprendió porque estaba fuera de orden, le estaba diciendo a él lo que tenía que hacer, a nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Jesús le dijo entonces, ¿qué tiene que ver conmigo y contigo, mujer? Y esto nos indica que ni el Señor Jesucristo ni María tomaban, porque él está diciendo, de hecho, el hecho de que no hay vino no significa absolutamente nada para nosotros, le está diciendo. O sea que esto nos deja ver que ellos se refiere a los seis discípulos y no incluye a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no tomaba. Eso es interesante saberlo. Seguro que Pedro sí tenía sed, Pedro sí tomaba. Pedro, si conociendo a Pedro, seguro que entró diciendo, ¿dónde está el vino? Quiero brindar por la novia. No, Pedro, que Pedro era tremendo. Pedro era tremendo, pero un hombre que amó mucho a Dios, y Dios lo amó de la misma manera, porque no importa cómo seamos nosotros, nosotros no nos tenemos que llevar por el carácter de una persona, de que cómo actúa el pastor. Cada uno de nosotros somos individuos, cada uno tiene su propia personalidad, y nosotros con nuestra propia personalidad es que nos quiere Dios. No tenemos que cambiar nuestra personalidad para nada. Cada quien tiene su personalidad diferente. Somos individuos ante Dios, y Dios es el que nos da a nosotros lo que necesitamos. Entonces vemos que aparentemente ninguno de los dos tomaba, ni Jesús ni María tomaban vino. Esto no significa una cosa o la otra, simplemente que no tomaban vino. O sea que es ridículo que se vayan solo por el hecho de que no haya más vino. Eso es lo que le está diciendo yo, porque no tenemos que ir porque no hay vino. Recuérdense que del punto de vista divino, María solamente era una mujer, y una mujer que estaba fuera de orden en estos momentos. O sea que, y por eso el vocativo que utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablarle. También había otra razón por la cual Jesucristo la reprendió, que es muy interesante. Cuando Dios nos disciplina a nosotros, cuando Dios nos reprende, así como lo hizo con María, es para llevarnos al descanso en la fe. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los programas que hicimos en la televisión del descanso en la fe, pero es una manera de nosotros entrar de nuevo a ver qué y quién es Dios. Descansamos, cuando yo digo descansar en la fe que nosotros tenemos en Dios, que todo depende de qué y quién es Él, que no depende de qué y quién somos nosotros. Entonces, cuando nos vemos cargados con algo muy fuerte, si nos vemos cargados, no tenemos la necesidad, como hijos de Dios, de cargar ese peso. Él nos dice a nosotros, vengan ustedes que están cansados y yo les daré descanso. Yo soy el que me encargo de los problemas de ustedes. Pongan sus problemas en mí, que yo me encargaré de ellos, nos dice Dios. Una y otra vez nos los dice. Entonces, eso es el descanso en la fe, y que es un sistema de estabilizar la mentalidad humana. Porque a veces nos encontramos, porque las presiones son muy altas, y nos metemos en ese laberinto y nos olvidamos de que hay Dios, porque estamos tan involucrados con esto que nos ala de tal manera, estos problemas que tenemos, que se nos olvida que hay Dios, que hay una solución mejor, una solución más factible y una solución divina. Entonces, podemos utilizar nuestra fuerza, que es el puntito este que está dentro de este puntito, que está dentro de este puntito, que está, y eso está en la tierra, y esto es solamente una cosita así para Dios. Podemos utilizar esa fuerza mínima, o podemos utilizar la omnipotencia de Dios. O sea, la matemática de esto es obvia. Si utilizamos nuestra propia fuerza, ¿qué vamos a poder nosotros? ¿Con qué podemos nosotros? Con nada. Él puede con todo, nosotros no podemos con nada. Entonces descargamos nuestros pesares, nuestros dolores en Él. Él se encarga, estamos en el plan de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nos salimos de comunión porque estamos preocupados, bueno, pues confesamos esos pecados y entramos de nuevo a la comunión, y ya estamos en el plan de Él para hacer su voluntad y para que Él se encargue de nuestros problemas. Entonces, así vemos que Él lo hizo con María, que lo reprende para que regresemos a ese descanso en la fe. Y eso fue exactamente lo que hizo María. Una vez que le dice Gune, ella se da cuenta de que estaba en un error y inmediatamente la lleva al descanso en la fe a María. O sea que las técnicas esas de descanso en la fe no nos causan el crecimiento espiritual. Esto lo tenemos que hacer, es un paso hacia el crecimiento espiritual. Si nosotros estamos involucrados con este gran problema, estamos nosotros cargando el problemón, ¿verdad? Claro está que ustedes saben que yo soy un artista consumado de primera categoría, pero esto es un peso arriba de una persona. Y si nosotros estamos con este peso mirando hacia abajo a ver que no nos tropecemos y se nos caiga la carga arriba, entonces no vamos a ver que hay un Dios que nos está viendo que no quiere que nosotros carguemos con esos fuertes pesos. Es como si tenemos nuestro hijo pequeñito y tiene un peso arriba, un peso que es más grande que el que lo tiene contra el piso. ¿Ustedes creen que nosotros como padres lo vamos a dejar con ese peso arriba? De ninguna manera, no lo dejamos. Entonces, y nosotros tenemos una capacidad limitada, Dios tiene la capacidad ilimitada para resolver esos problemas que nosotros podemos tener. Entonces, vemos que esas técnicas del descanso en la fe lo que nos hace, primero que todo, es que nos quitan, nos damos cuenta de que esto no pertenece arriba de nosotros, que se lo damos a Dios, le damos la carga a Dios. Entonces ya estamos mejor, pero no hace que crezcamos. A veces lo que hace Él es que en vez de quitar una carta nos fortifica a nosotros, nos fortifica los músculos espirituales para poder llevar esa carga y para ser testigos de Dios en la tierra. O sea que nos puede o quitar el peso o fortificarnos para que el peso se aliviane en nosotros. O sea, si una persona de 100 kilos puede cargar un peso de 20 kilos, pues es bastante, ¿verdad? Son 20% de su peso. Pero si esa persona tiene músculos de 200, entonces ya el peso de 20 se convierte en 10, ya no es tanto el peso, ya es más manejable, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros, que a través de eso nos fortifica a nosotros para poder pasar por las vicisitudes de la vida. De una o de la otra manera nos resuelve. Entonces, lo que hacen es que nos estabilizan, esa técnica del descanso en la fe nos estabiliza para que podamos aprender las doctrinas bíblicas. Y esas doctrinas bíblicas son las que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. A veces es el mundo que nos pone en los problemas que nosotros estamos. Y cuando me refiero al mundo cósmico, al mundo satánico, que si sabe que nosotros estamos rumbo al crecimiento, pues nos va a poner traspiés para que caigamos. Pero a veces no tienen necesidad de hacer eso. A veces nosotros somos tan expertos en ponernos nuestros propios traspiés que nosotros mismos nos caemos, porque nosotros queremos meternos en el problema. No sé si ustedes habrán visto una persona que se tropieza y se cae, a veces da risa la torpeza de la persona que se cae. Pues así somos nosotros. Nosotros mismos nos damos el traspié y nosotros mismos nos caemos porque somos expertos. La naturaleza pecaminosa de nosotros es... No hay quien nos gane para hacer los problemas que nosotros mismos hacemos, en los que nos metemos nosotros mismos con nuestro libre albedrío. Y esto también pasa con los jóvenes que se casan, jóvenes. Yo quisiera que muchas personas estuvieran aquí para oír esto, pero pasa mucho que de ellos mismos se convierten en sus peores enemigos porque hacen decisiones de una posición de debilidad. Y el que hace decisiones de una posición de debilidad tiene problemas grandes, porque no va a resolver los problemas más adelante. O sea que él mismo se pone el traspié y después, ¡sálvenme, ayúdenme! Ayúdenme. Entonces el que les corresponde la ayuda, por la lógica, es a los padres, porque pobrecito mi hijo, no lo voy a dejar en esto, mi hija, entonces me toca a mí el gran trancazo, etcétera. Pero esa es la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortificarnos con la palabra de Dios para poder enfrentar todas esas cosas que se nos avecinan o en las que estamos nosotros metidos. Entonces vemos que la confesión tampoco está diseñada para nuestro crecimiento espiritual, está diseñada para que podamos entrar en comunión con Dios y, llenos del Espíritu Santo, poder entender las doctrinas bíblicas y poder crecer. O sea que la plenitud del Espíritu Santo está diseñada para manifestar el poder de Dios en nuestras vidas y para permitirnos entender las cosas espirituales. Sin la plenitud del Espíritu Santo no podemos comprender las cosas espirituales. Lo que hace es que nos da la perspicacia espiritual. Yo les he hablado a ustedes de el cociente espiritual, que es una cosa extraordinaria, que es la que nos permite entrar a las cosas de Dios, porque Dios es espíritu y las cosas de Dios están muy por arriba de nosotros. Si este es el ramo de las cosas de Dios o la esfera de las cosas de Dios, nuestro entendimiento nunca va a llegar a esas cosas. Es el Espíritu Santo que hace la diferencia, y esto se llama el cociente intelectual espiritual, que es el que nos permite ver. Por eso es que la persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios o que no está en comunión con Dios no puede entender las cosas de Dios, y son locuras para él, son abstractas y son raras, son otras cosas diferentes. Entonces todas estas cosas, esta técnica del descanso de la fe y la confesión, están diseñadas para estabilizarnos y para poder aprender las cosas de Dios. Ya saben que nosotros somos asediados, los que están creciendo espiritualmente van a ser asediados por este mundo, porque ellos, los ángeles caídos, saben que son muy pocos los que están en el crecimiento espiritual verídico, y a esas personas hay que ponerle traspiés. Claro está, más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. O sea que nosotros, por el lado de nosotros, también tenemos la omnipotencia de Dios. Satanás no es omnipotente, de paso, solamente Dios es omnipotente. Entonces, todas esas cosas son necesarias para el crecimiento y es la manera básica de operar en la iglesia, en la edad que nosotros vivimos, en la dispensación de la iglesia, que es diferente a todas las otras dispensaciones. Ahora, continuemos entonces. Cuando Jesucristo le dijo Gune, la estaba molestando para que ella entrara en el descanso en la fe. Y cuando ella lo oyó, porque ella sabía que su hijo humano también era su Dios, o sea que no había ninguna duda en ella, porque se le dijo desde joven, antes de que lo tuviera, lo que tienes tú es preparado por el Espíritu Santo y era su Salvador. O sea que aquí tenemos una mujer que tenía una capacidad extraordinaria para saber, porque es muy difícil que la madre también le haga caso al hijo, porque ella es la que le manda al hijo, ¿verdad? Desde el comienzo. Pero aquí tenemos un caso extraordinario en que el hijo de esta señora era nada más y nada menos que el Dios del mundo entero, que el Creador, en su deidad, no en su humanidad. O sea que el recipiente era el cuerpo humano que venía de ella, pero era la deidad, es Dios Todopoderoso. Entonces, María quedó estimulada del punto de vista humano al descanso en la fe. Inmediatamente cuando él le habló y le dijo eso, ella hizo un cambio completo, se volteó completamente. Cambió y más adelante les va a decir los siguientes, lo que él les pide, hágalo inmediatamente. Ya estaba, ya había entrado de nuevo a su carril. En Juan 2:4, Jesús le dijo que tiene que ver eso conmigo y contigo, y después le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Mi hora se refiere a la cruz, mi hora se refiere a la crucifixión. Entonces le dice, todavía no ha llegado mi hora. Ella le dice, vamos a partir, vámonos de aquí. Y le dice, no, todavía me voy de aquí porque mi hora todavía no ha llegado. O sea que en este momento él está utilizando su sentido del humor. Sí, nuestro Señor Jesucristo tenía un sentido del humor extraordinario y está utilizando su sentido del humor con ella también. Es muy fácil, miren, ella dice, no hay vino. No hay vino quiere decir vámonos, eso es lo que quiere decir. Vámonos, que esta fiesta se acabó, aquí no podemos estar. Y es más, yo soy la encargada y es como decir, trágame tierra, aquí no hay esto, ¿qué voy a hacer yo? Qué pena, qué vergüenza con la gente que va a venir. Vámonos de aquí, eso es lo que le está diciendo. Y Jesucristo la amonesta y le dice, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo? Nada, absolutamente nada. Nuestra felicidad, claro está, entonces no depende ni del vino, ni del licor, ni depende de ninguna otra circunstancia terrenal. La felicidad de nosotros depende de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras más lo conocemos, más tenemos una felicidad extraordinaria. Lo que pasa con la Biblia, el otro lado de la moneda es, hay de aquellos que no lo conozcan, porque aquellos que no lo conozcan están predestinados para el error. El que no conoce a Jesucristo está predestinado a hacer errores. Imagínense la arrogancia de una persona que tiene, primero que todo, que es un puntito insignificante, ¿verdad? Y después solamente desarrolla de 2.5 a 3% de su capacidad mental. Y con ese 2.5 a 3% quiere hacer grandes cosas en su vida. Imagínate la cantidad de errores que va a cometer esa persona con ese poquito de conocimiento. Y además, no tiene conocimiento de Dios, conocimiento del cosmos, que es lo que se le está alimentando, con la cual se les alimenta cotidianamente, diariamente. Entonces, van a cometer una serie de errores increíbles. Se van a hacer su vida miserable porque no quieren conocer a Dios, al que diseñó todo. Es como si tuviéramos una computadora. Lo que se le pone a la computadora es lo que saca a la computadora. La computadora puede ser una computadora con una capacidad extraordinaria de 500 millones de bytes, disco duro con una velocidad extravagante, con megahertz, todo lo que quieran. Pero si le ponen a la computadora basura, sale basura. Aquí hay un dicho que es garbage in, garbage out. Si le pone basura, saca basura. Entonces, la persona puede ser muy inteligente, pero si se alimenta con tonterías de este mundo, sí, su máquina va a sacar la información, va a sacar un listado, pero el listado que saca es un listado basado en tonterías. O sea que el listado en sí es pura tontería. Y así va pasando y va pagando su tiempo con puros errores que va a cometer, porque cree que el sistema, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de consumirismo es lo máximo. No, yo tengo que tener dinero porque el dinero es lo que lo hace todo y que no sé qué. Y total, que se pasan su vida haciendo dinero, cometiendo errores, la familia se va al demonio. Y es como es un país de uso, se le conoce como la sociedad de asuntos disponibles, todo es disponible. O sea, no solamente disponible, desechable, perdón. Es un país de consumirismo desechable. Le llaman throwaway society, todo se tira, se usa, se tira. Aquí está el ejemplo máximo, este vasito lo uso, ya me sirvió y a la basura. Entonces, ¿qué pasa? Eso se transmite para las relaciones humanas, las relaciones de su familia, y se casan. Y no, ya no me sirve la mujer, pero la voto, me busco otra. Y la mujer dice lo mismo, no me gusta, no más, te voto y me busco otro también. Total, hay muchísimos allá afuera, y hasta tienen dichos, hay muchos más peces en el mar, como dicen aquí. O sea que, para todo, es un sistema completo que se ha hecho para este sistema de consumirismo. que es un error craso. Entonces, los jóvenes que están sin la palabra de Dios están a la deriva, con todo viento de doctrina falsa, nos dice la palabra de Dios, creyendo toda clase de tonterías y creyendo que esa es la realidad. Y resulta que no tiene ninguna realidad y se está metiendo en el problema, un problema macanudo, como dicen los argentinos. No, me pongo a predicar eso y después no acabo, mejor me regreso aquí. Entonces vemos pues que no tenía nada que ver con él y no tenía que ver la felicidad, no tenía que ver nada con lo que estaba haciendo Dios. La felicidad no es las cosas de este mundo. Y después le deja saber que ese no es el momento para que él se vaya. No es el momento para que él se vaya a la cruz, en otras palabras. Sí es el momento para poner la luz en la cruz, o sea, enfocar en la cruz, porque para eso vino él al mundo. Entonces, y no solamente en la cruz, sino en la crucifixión, en la obra que iba a ser redentora, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que él hace eso con su tarjeta de presentación, que son los milagros que él hizo aquí en la tierra. Esa era la tarjeta de presentación de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo estaban diseñados para llamar la atención al evento único de la historia, que es Jesucristo en la cruz. Ya sabemos que toda la historia se ha hecho para nuestro Señor Jesucristo. Es el meollo de la historia humana. Es la base central del plan de Dios. O sea, Jesucristo crucificado. Entonces vemos que Jesucristo no vino aquí al mundo para darle felicidad o para aliviar el sufrimiento de la gente. El punto focal fue el de llamar atención a la obra redentora que él hizo. Él tenía que hacer ciertas clases de milagros a cierta cantidad de gente para que la gente supiera que él era Dios. Porque si él hubiera venido a aliviar, hubiera aliviado a todo el mundo. Llegó Dios, que se cure todo el mundo, que se sale todo el mundo, que nadie tenga problemas. Le hacía así, le apagaba la abolición a cada individuo para que no cometieran errores mientras él estaba en la tierra, porque él es Dios y lo podía hacer. Pero para eso no vino él vino aquí para que supieran que él iba a hacer la obra de Dios, y la gente que curaba, la curaba para que la gente supiera que él era el enviado de Dios. Y después le dejó a sus discípulos por un momento, por un periodo de tiempo X, antes de que se terminara el canon de las escrituras, la habilidad de producir esta clase de efectos, o sea, milagrosos, eventos milagrosos. Entonces vemos pues que al hacer esto Jesús se mostró su magnífico sentido del humor cuando le dice a ella: no, mi tiempo no ha llegado todavía. Le hizo un juego de palabras a ella misma. Ella le está hablando de una cosa y él está ahí, le dice otra cosa como en gesto de broma, porque tenía un sentido del humor. Y él se lo vamos a ver en la Biblia, porque el sentido del humor sale en el griego de lo que él hace y lo que él dice. Entonces idiomáticamente ella le está diciendo: no tienen vino, no tenemos vino, vámonos. Y Jesús le dice: no es tiempo para que yo me vaya. Estaba hablándole precisamente de la cruz. O sea, todavía no ha llegado mi hora, le dice. No es el tiempo para ir a la cruz, en otras palabras. Y eso es una doble amonestación, porque ella también sabía la suficiente doctrina para saber que ella estaba fuera de lugar. O sea, que no solamente utiliza el humor, sino que la doble amonesta a la Virgen María, o a María en estos momentos. Esta frase, todavía no ha llegado mi hora, ocurre una y otra vez en los evangelios, y siempre se refiere a la cruz. Y lo vemos en Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero nadie le puso la mano sobre él porque todavía no había llegado su hora. Ahí lo vemos de nuevo. Todo se refiere a la hora. Si ustedes quieren saber cuál es la hora máxima del mundo, es la hora cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Esa es la hora que marca la historia. Todos los caminos van a la cruz y provienen de la cruz. Del Antiguo Testamento todo va hacia la cruz, y del Nuevo Testamento todo emana de la cruz. O sea que la cruz es el evento histórico, es la hora histórica de la historia, el momento más culminante de la historia, y es la victoria estratégica. Aquí está la cruz. Del Antiguo Testamento todos los caminos indicaban a la cruz, y después que viene nuestro Señor Jesucristo, todo lo que sale viene de la cruz también. O sea que y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, y ellos miraban hacia adelante, hacia la cruz, y la cruz era lo que los salvaban a ellos también, igual que nos salvan a nosotros. Porque nadie se salvaba en el Antiguo Testamento manteniendo la ley. Todos se salvaban mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la salvación siempre ha sido igual en todas las dispensaciones, desde Adán hasta el milenio, hasta el último día del milenio. Entonces, también lo vemos en Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo y en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La glorificación del Hijo del Hombre es cuando va a la cruz. ¿Por qué? Porque él hace la obra de Dios Padre, y es el Padre que glorifica al Hijo. En Juan 12:27 también nos dice: ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ahí está la misma hora, ¿verdad? Al contrario, para eso ha llegado a esta hora. Por esto he llegado a esta hora, le dice. También en Juan 16:32, he aquí, la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. La hora, todo siempre se refiere a la cruz, la hora de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:1, Jesús habló de estas cosas y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. O sea que había una doble glorificación, y el Hijo glorificaba al Padre porque reflejaba qué y quién era el Padre, y el Padre glorificaba al Hijo porque hizo la obra de el Padre, que ningún ser humano lo podía hacer, ningún otro ser humano. Eso lo vemos con el comienzo de Adán, que Adán no pudo, Adán fue tentado y cayó en la tentación, y toda la raza humana después de Adán, toda viene espiritualmente muertas, sin poder redimirse a sí mismo. Necesitamos un Redentor, y ese Redentor es nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Es una frase que sucede y una y otra vez, y siempre se refiere entonces a la cruz. Entonces vemos que María se dio cuenta inmediatamente de lo que se trataba. María no era ninguna persona tonta, María era una mujer muy inteligente. Y en el plan de Dios, Cristo tenía que hacer ciertas cosas, y no fue un accidente que él estuviera ahí en esos momentos cuando se quedaron sin vino. Entonces él había venido no simplemente a proveerles con vino y de esa forma salvar el día, lo cual lo hizo, él salvó el día porque sí convirtió el agua en vino. Él vino a dejar su tarjeta de presentación a la raza humana. Era la tarjeta de representación de él, que él era Dios. Con hacer su primer milagro, él lo dejó, porque había una cantidad de gente enorme en esa fiesta, creo que sepan, y aparentemente era una fiesta de gente muy poderosa. Entonces, ya desde ese punto de vista, él deja establecido que él es Dios y que él vino para hacer la obra de Dios. Dios Hijo para hacer la obra de Dios. Entonces, y su tarjeta de representación es un milagro extraordinario. Y cualquier persona sabe que cuando hay 120 galones de agua, ninguna persona puede decir abracadabra que se convierta en vino, porque eso no lo va a poder hacer. No tienen el poder divino para hacerlo, de convertir agua en vino. Es más, ni que digan las palabras que digan, ni en vino malo lo pueden convertir siquiera. Este fue un vino extraordinario. Entonces, aquí vemos el impacto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a hacer, cuando le llegó el momento, después de ser bautizado, de empezar su ministerio terrenal. Este es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, apenas es este sábado, el día siguiente ya comienza con el primer milagro, si se dan cuenta. Entonces vemos que es el impacto de su ministerio aquí en la tierra. Entonces aquí el tema no es el vino, o quién toma o quién no toma. Aquí el tema es qué y quién es el Señor Jesucristo, y esta es su respuesta a la sociedad. Vemos que el vino, él no vino a pronunciarle sentencia a los alcohólicos, y no ha venido a animar o desanimar a las personas en lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, ni mucho menos. Lo que él vino a hacer fue a dejar su tarjeta de presentación, y el vino, la bebida alcohólica, porque tenemos que el vino y el vino, son dos cosas, uno es un verbo y otro es otra palabra, no creo que se confunda. He debido utilizar otra palabra más en vez del vino. Él llegó a hacer la voluntad del Padre. Pero una palabra es un sustantivo, es un nombre, la otra palabra es vino de venir, para que no vamos a tener una confusión con tantos vinos. Bueno, entonces, cuando usted se encuentra con personas legalistas, con una actitud, con una autorrectitud propia, que esas son las personas que lo miran así de medio ojo, ¿cómo es posible? Que creen que una gota en la lengua es lo mismo que pecar, una gota de vino, ya saben cuál es la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta bíblica, y la respuesta bíblica es que no es ningún pecado. Sabemos claramente que lo que sí es pecado es emborracharse. Pero eso no es lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, porque es lo que le estaba dejando saber a la sociedad, que Él había venido a hacer la voluntad del Padre, y que la persona que crea en Él va a tener vida eterna, simplemente. Entonces, yo estoy seguro de que todos nosotros hemos pasado por la experiencia de ver una persona que ha tomado demasiado. O sea, el borrachito local, o la persona que ni borrachito es, sino que se pegó una borrachera en una fiesta, y es el bronquista número uno. Antes de tomar, era una persona suave, tranquila, pero se tomó los tragos, es que a ver qué es lo que está pasando, y le dicen, qué lindo está tu carro, que no te gustó mi carro, toma. Entonces, ese es el problema con el alcohol, que el alcohol lo que trae son problemas grandes. O, por el otro lado, el hombre que dice, no, yo amo a todo el mundo, ah, qué tal, amigazo, cómo están las cosas, tráeme otra copa aquí, se gasta todo el dinero en ese momento de estupor, se gasta todo el dinero que tenía de la casa, porque los amigos y las parrandas y la gente y las cantos y todo lo demás, y resulta que se le fue todo. Y cuando llega a la casa no llega sin un centavo. Y después la mujer, ¿qué pasó? Ah, vieja, que no te metas conmigo, que no me dejas vivir tranquilo, que no dejas hacer lo que yo quiero hacer. O sea que ven los problemas que causa. Causa una serie de problemas tan grandes el alcohol, increíble. Pero de nuevo, no se trata de esto lo que le está hablando aquí. Entonces, esa persona que ha tomado mucho se convierte en insoportable y se mete en grandes peleas y en grandes problemas en su vida. Pero eso no quiere decir nada ni prueba nada en lo que se refiere al trabajo que estaba haciendo Dios aquí en la tierra. O sea que todos hemos tenido esa clase de experiencia con borrachos, pero eso no es el tema aquí en este evangelio. Él no está hablando, no vino a hablar de los borrachos, ni de los que tomaban demasiado, ni de los que no tomaban, ni de los que dejaban de tomar. No vino a hablar de eso. Simplemente que nosotros estamos sacando esa información directamente del evangelio. Pero el tema central es el que él vino a hacer, a dejar su tarjeta de representación en esa fiesta. Entonces, nunca ha sido el tema. Muchos de ustedes han tenido esas experiencias tan enormes. Yo me recuerdo haber tenido experiencias de esa índole, de los dos lados, que no deja absolutamente nada. Es que ustedes se ponen a pensar que no deja absolutamente nada. Y una vez que se conoce a Dios, ya uno dice, ¿saben qué? ¿Para qué necesito yo eso? ¿Para qué voy a tirarle veneno a mi cuerpo? No hay necesidad. Pero, por el otro lado, si ustedes se comen un buen pedazo de bistec, así de este grueso, filet mignon o un strip steak de Black Angus, caramba, qué rico sale con un vinito. No es necesidad, y es más, ayuda a la digestión. O sea que la cosa es con moderación, es lo que les trato de decir. O una buena parrillada, una barbacoa con una cervecita. Hay veces unos taquitos de carnita que no se pueden tomar con Coca-Cola, mano. Eso se lo dicen a otra persona. La cosa es que si la persona no se puede tomar una sola, entonces no se meta a tomar la cerveza. Simplemente sepa su limitación. Entonces, que la persona haya tenido esa experiencia mala, no quiere decir entonces que yo voy a hablar mal del alcohol. Es lo mismo que hay personas que han tenido experiencias malas en su matrimonio, personas que se han casado y el matrimonio le ha salido horrible. El hombre le pegaba a la mujer, salía, le hacían desastres en la casa, eso era un desastre. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que poner a hablar mal del matrimonio yo entonces de aquí? ¿Que el matrimonio es malo porque fíjate lo que sucede? No, lo que sucede es que cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos utilizar ese libre albedrío para hacer lo que nosotros nos parezca conveniente para nuestras vidas. Lo que tenemos que tener es la información. Aquí está la información, esta es la realidad de la vida, y ustedes pueden escoger lo que quieren hacer. Si quieren, una vez sabiendo lo que es bueno, escogen lo malo, ya es asunto de ustedes. Si escogen lo malo, las leyes divinas dicen que va a pasar esto y esto y esto y esto, y Dios no quiere que nosotros suframos, pongamos a sufrir. Entonces, de eso se trata. No se trata de impulsarlos a través del legalismo, que si hacen eso se van a condenar. No, porque eso no es verdad. Lo que se trata es de darles la información a ustedes, y como personas racionales y personas que quieren a Dios, escoger lo que a ustedes les parezca mejor. Ya tienen el conocimiento de lo bueno y de lo malo en lo que se refiere a las cosas de Dios, y entonces cada uno escoge a su conveniencia. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo ponerme a hablar mal de matrimonio porque un matrimonio salió malo. Y van a haber matrimonios malos, pero yo no voy a hablar mal de matrimonio, ni mucho menos. Es lo mismo que hablar mal del vino. El vino tiene lugar en la vida, si no, no se hubiera hecho. Si no, Jesucristo no lo hubiera convertido en vino. No puede ser el patrocinador del pecado. Como Dios no lo podía hacer y en su humanidad no lo podía hacer, y él nunca pecó. O sea que lo que él hizo no fue pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Si usted, por el otro lado, ya no toma porque el alcohol lo arrastra, hace bien. No tome. Sepárese de esa tentación. No hay necesidad. Si ya sabemos que es una cosa que nos va a traer problemas, que nos va a traer problemas con, más que todo, a los hombres con su mujer, que es su mano derecha, que es su mejor amiga. Si se ponen a ver, es la mejor amiga, que les cuida la espalda, es que les ayuda a ahorrar los realitos, el dinerito que uno tiene, y que les da la felicidad, que lo sabe atender y todo lo demás. Caramba, si tenemos compasión y tenemos, no, que este es mi gran amigo, caramba, cuánto no más nuestra gran amiga. La gran amiga, mejor que todos los otros amigos, si te pones a pensar eso, es la mejor amistad que podemos tener. Y para la mujer también, la mujer, no, que mi amiga, que nos criamos desde que éramos chiquititas, y es que mi íntima amiga, no, la íntima amiga es de él, es su marido, ese es el número uno íntimo amigo, va de lado y lado. O sea, que y así se va forjando una relación extraordinaria. ¿Cómo tratan ustedes a su mejor amigo? Ah, se han puesto a pensar en eso, al mejor amigo lo tratan con mucha cortesía. Mejor amigo, se meten, no se inmiscuyen en la vida de él, no lo puyan, nada de eso, lo tratan muy, pero muy bien. De la misma manera, entonces la mejor amiga o el mejor amigo de la mujer es su marido, o viceversa. A ese hay que tratarlo bien, con cortesía, con dignidad, con todo lo demás. No tenerlo como una chancleta. Chancleta le dicen en Venezuela, también le dicen alpargatas, a los chanclos. No, hay que tenerlo como chanclo, ¿verdad? Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que el alcohol trae muchos problemas si la persona ha dejado de tomar, porque le trae problemas, no tome más, no hay necesidad de tomar. Entonces, inmediatamente al decir mi hora no ha venido todavía, él hizo que ella se orientara al plan de Dios, que la Virgen María se orientara al plan de Dios inmediatamente. E inmediatamente ella hace algo fantástico. Juan 2:5, su madre le dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. En otras palabras, pues Jesús no tuvo que decir nada más, porque esta mujer sabía la doctrina bíblica, sabía que él era Dios. Sí, estuvo fuera de lugar, pero ¿acaso nosotros no conocemos a personas que ya son maduras, que se han salido del lugar? ¿Acaso todos no somos imperfectos? Definitivamente, todos nosotros vamos a pecar y vamos a tener problemas, porque esta naturaleza pecaminosa es muy poderosa, y los patrones que ya tenemos hechos desde el comienzo de nuestra vida también nos impulsan a tomar decisiones erróneas. Es más fácil tomar una decisión en el área de debilidad o en el área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa que cualquier otra decisión, porque ya estamos acostumbrados, ya se siente bien. Es como un zapato viejo que te lo pones y se siente rico el zapato. Ya, este se siente bien. ¿Para qué me voy a poner uno nuevo que es tan bonito, pero me cala en los pies, me tiene problemón en los pies? O sea, sí, ya poco a poco lo vamos caminando para que se acostumbre uno a él, pero mientras tanto, caramba, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para entrarle a la gente? De ninguna manera. Entonces, lo que les quiero decir es que todos nosotros cometemos errores. La Virgen María o María, la Madre de Jesucristo, también cometía errores, porque era una mujer como cualquiera otra mujer. Fue una mujer selecta por Dios de la familia de David, tenía que venir de la familia de David, pero era una mujer con una naturaleza pecaminosa, y ella salió de línea también, como era normal. O sea que la estación de nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que la trabaja a enfocar a la realidad inmediatamente. De paso les digo que nuestra realidad no es lo que vemos con los ojos y no es lo que palpamos. Nuestra realidad es la palabra de Dios. Si lo que vemos no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, 100% se los aseguro que lo que dice la palabra de Dios es lo que vale la pena. No lo que uno ve, es lo que dice la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es poderosa, es infalible, infalible. O sea que cuando hay discrepancias o aparentes discrepancias entre la ciencia y lo que dice la palabra de Dios, una y otra vez se ha comprobado que lo que dice la palabra de Dios es lo que vale. O sea que los científicos por lo general están equivocados cuando se refieren a cosas bíblicas, o cuando tratan de ponerle la fecha al mundo con lo que le llaman aquí carbon dating, fechas por a través del carbón, de la vida del carbón. Eso sirve, eso es una falacia, nunca ha sido bueno, y se dan cuenta ellos mismos que no sirve. Si Dios hubiera querido decirnos al tiempo que ha estado la tierra aquí, no lo hubiera dicho, pero no vio necesario decirnos. O sea que todo lo demás son especulaciones. Cuando la ciencia comienza a especular, se mete en la filosofía, y la filosofía no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, es una ciencia especulativa. O sea que no tiene el peso que tiene la palabra de Dios. Entonces vemos que ella no le dijo, cuando él amonestó, él no le dijo, caramba, lo siento, no le dijo ni lo siento ni nada, ni le tartamudeó, pero no, nada de eso. Inmediatamente lo que hizo ella fue dárselo este, y le dice a los sirvientes, a las personas que lo servían a ella, lo que él les pida, háganlo. Ya ella había salido de esa marasma que tenía, de ese peso que tenía arriba, que se había quedado sin licor para la fiesta, que bochorno, ¿cómo es posible que nos hayamos quedado sin licor? Nada de eso. Hagan lo que él les diga, les dice inmediatamente. En ese momento estaba operando bajo el descanso en la fe. Y solo tomó una amonestación y ella inmediatamente se incorporó de nuevo al plan de Dios. Una sola amonestación de Dios. Solo con una amonestación tersa y corta, porque esta amonestación era tersa y era corta. A ustedes no les parece tersa y corta porque no tienen los idiomas originales. Y en el español claro está suavizada cuando se hace la traducción. Pero en el griego es fuerte, y además tenemos un par de frases idiomáticas las cuales salen un poquito abstrusas cuando se hace la traducción al español. Pero esto es una amonestación tersa a una mujer sensitiva y brillante, y ella inmediatamente se orienta a la situación, y en el versículo número 5 les dice, su madre les dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Hagan está en el aoristo activo imperativo, o sea que lo que vemos aquí es que Jesús le dice a ella una sola palabra, y ella le dice, con una sola palabra, con ese verbo imperativo que es poieo, con ese verbo nada más, él recibe la palabra guna y ella le dice poieo, háganlo, en otras palabras, lo que él les diga, háganlo. Entonces, con esa palabra ella expresa su máximo acomodo a la gracia de Dios. Inmediatamente ella se acomodó a lo que es la gracia de Dios. Ella no tenía idea cómo Jesús iba a presentar su tarjeta de presentación, pero sabía que algo iba a suceder y ella tenía todo el descanso en la fe que necesitaba para la ocasión. Eso nos va a suceder a nosotros a medida que crezcamos espiritualmente. El almacenamiento de las doctrinas bíblicas que vamos nosotros obteniendo a través de las clases nos va a permitir a nosotros tomar decisiones instantáneas cuando tengamos vicisitudes, cuando tengamos problemas. ¿Por qué? Porque no necesitamos ir a la Biblia escrita a hacer así como hacen las mayoría de personas, a ver la solución de mi problema. No, esa cantidad de información ya va a estar almacenada en el alma. O sea que lo único que tienes que hacer, utilizando las palabras modernas, lo que hace la mente es scan. Scan quiere decir que pasa inmediatamente con un láser y ve dónde está la información y saca la información. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en la mente. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios en nuestra mente y está lista para ser implementada a la situación en que nosotros nos encontremos, ya bien sea o mala. Entonces, podemos empezar a tomar decisiones veloces, decisiones que nos permiten seguir caminando hacia nuestra meta, que es hacia la madurez espiritual. Ahí es donde el verdadero significado de la verdad los hará libre se implementa. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre o nos hace libre a nosotros cuando nosotros implementamos la palabra de Dios en las cosas de la vida. Si tenemos traspiés, aplicamos la palabra de Dios y ya nos quitamos el problema de arriba. No dejamos que las cosas de la vida nos enganchen. O sea, es como tenerle ganchos a uno que se amarra con las cosas de la vida y no lo deja ir rumbo a lo que uno tiene que hacer, que es llegar a la madurez espiritual. Recuérdense que cuando nosotros estamos rumbo a la madurez espiritual, Dios provee por nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo como tenemos que hacer y Él se encarga de bendecirnos a nosotros. No necesitamos del hombre para la bendición. Lo que necesitamos es de Dios para nuestra bendición. Nada más, de Dios. ¿De quiénes son los estandartes más altos? ¿Del hombre o de Dios? Pues de Dios. Entonces, si nosotros nos fijamos en el patrón de Dios, estamos entonces en lo que tenemos que estar, en lo que debemos hacer. Es algo mucho mayor. O sea, nuestro código de honor es mucho mayor. El código de honor también habla del trabajo. Entonces, vemos pues que esto también, todo esto que nosotros tenemos aquí, que cuando le dio la orden a los que servía, porque vemos que en ese momento permite que la doctrina bíblica almacenada en su alma comenzara a fluir cuando ella tomó esa decisión inmediatamente. O sea, empezó a descansar en la fe, inmediatamente comienza a fluir de ella esa cantidad de doctrina bíblica que ella tenía en su alma. Comienza a fluir y por eso la mentalidad de su alma sacó la respuesta. Y la evolución de su alma tomó una decisión y se volteó y dio esa orden a los que lo servían. Y esto también significa que era una persona prominente porque podía dar órdenes. Y sabemos que habían por lo menos dos personas oficiales en esa boda. Cada matrimonio en el Antiguo Testamento, especialmente con personas de mucho dinero, pero las personas de mucho dinero viven una vida diferente, porque tienen el poder para hacer lo que quieren, y tienen el poder para pagar a todo el mundo que quieran pagar para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Aparentemente esta era una boda de mucho alcance, porque en la última boda que yo fui, no se sirvieron 120 galones de vino y se lo tomaron. O sea, hubieran sido 15 y hubieran estado en el hospital todos, no importa cuántos hubieran sido. Pero parece que esto era una boda muy grande y tenían, pues la organización era una organización muy bien hecha. Entonces, en el Antiguo Testamento cada matrimonio tenía un maître d'hôtel. Un maître d'hôtel es la persona que sirve, es como persona que lleva a las personas que entra a un restaurante y lo acomoda y lo invita con las personas que lo van a atender, etcétera. O un anfitrión también se puede decir. Aquí se le va a llamar el gobernador de la fiesta, pero la Reina Valera le llama el martesala, el maestro sala, maestresala, que es una palabra antigua española, el maestro de sala, en otras palabras, maestro sala se le dice. Y cada fiesta de bodas tenía la gran dame o la gran dama, que aparentemente era María. María era la gran dama de esa fiesta. O sea que cuando ella daba una orden, los que la servían le obedecían inmediatamente, porque tenían órdenes específicas del dueño de la casa obedecer a esa persona, porque esa era la persona encargada. Allá en el Antiguo Testamento no hay lo que hay hoy en día. Allá cuando se da una orden, olvídense de la democracia. Y olvídense de la democracia cuando van a trabajar en un lugar. No existe la democracia, existe el capitalismo. La persona la que puso el dinero y la que dio para que se hiciera el negocio es la que tiene comando, 100%. Esto de la democracia es una farsa. Aquí tenemos otra cosa que les han inyectado a los jóvenes de nuestra época, que la democracia es una maravilla. La democracia es una farsa completa. La democracia, este país no fue fundado en democracia, este país fue fundado en la república. era una república en la cual solamente podían votar las personas que tenían pertenencia y no le extendían el voto a todas las personas. Después vamos a hablar de eso en una, no va a ser una clase de gobierno, pero va a ser una clase de administración gubernamental. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, Él va a ser el que gobierna, ahí no va a haber democracia. No, que a mí yo propongo esto, nada, y ahí no propongo nada. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Y de así se trata, y mientras más rápido nos orientemos a esa realidad, mejor nos va en nuestros propios trabajos. Que es lo mismo que en el matrimonio, ahí tenemos el patrón de comportamiento. En la casa, el hombre es el que manda, punto. Manda con amor, porque es el lugar donde se manda con amor. Ahí no manda la mujer en la casa, manda el hombre. Le estoy hablando de cosas bíblicas. Algunas mujeres comenzarán a vibrar, ¿cómo es posible que manden eso? Pues ustedes lo escogieron. ¿Quién lo escogió? Usted lo escogió. Entonces, antes de escogerlo, dése cuenta de que esa persona es el que lo va a mandar. Porque bíblicamente, el hombre es más inteligente que su mujer. No que todas las mujeres, sino que su mujer. Y si el hombre no es más inteligente que su mujer, entonces la mujer no lo va a respetar. Entonces, ahí tenemos otro punto. Es el 100% el hombre el que manda. No es esta tontería que dicen los políticos de hoy en día para ganar votos. Ay, no, que la mujer es igual al hombre y que tiene que estar 50-50 y todo lo demás. Y eso es una farsa grandísima, antibíblica 100%. Nosotros, el mandato divino que tenemos es la mujer con su hombre. Y de lo mismo tenemos en los negocios. En los negocios hay la persona que manda y las personas que trabajan para el que manda, los que reciben el salario. Y esa persona sube porque la mayoría de personas, primero que todo, son neófitas, no conocen porque se les ha alimentado una cantidad de mentiras y creen la mentira porque no se han alimentado con la palabra de Dios. Entonces lo que sucede con la mayoría de personas es que la mayoría de personas son término medio, o sea, mediocres en otras palabras en su trabajo, porque como ellos creen que son iguales que el jefe de la compañía, que son iguales que el presidente, porque todos somos iguales en esta sociedad, ellos son iguales que el presidente de la Shell. Imagínense, el presidente de la Shell es un individuo que tiene un cerebro, una capacidad intelectual increíble, que ha estudiado, que tiene, es una persona que manda. Entonces, el que está en la gasolinera, que está poniendo la gasolina a los carros, dice, no, yo soy igual que el que está allá arriba, ¿no? Lo que pasa es que estoy aquí abajo en estos momentos, pero no es igual que el que está allá arriba, de ninguna manera. O sea que, pero la idiotez que existe es tan tremenda y la hipocresía que existe es tan grande que tienen a todo el mundo confundido, cuando las cosas organizadamente tienen que suceder como tiene que suceder. Dios hizo un diseño perfecto y el diseño perfecto de Dios es extraordinario. Es como que si la raíz le dijera al árbol, no, hoy yo voy a hacer hoja y tú vas allá abajo a hacer raíz. No, señor, así no es. La raíz es raíz y la hoja es hoja, el árbol es árbol. Entonces, mientras más rápido nos orientemos a eso, más rápido subimos. Y la persona mediocre, una vez que conoce la palabra de Dios, ya deja de ser mediocre. Y cuando deja de ser mediocre, pasa de mediocre a excelente, y cuando pasa de mediocre a excelente, nadie, pero nadie lo puede parar de subir en esa organización, porque la mayoría de las personas son mediocres, y cuando una persona no es mediocre, brilla. ¿Y quiénes somos nosotros? Los luminares de este mundo, porque reflejamos lo que es Dios. La mente de Dios es esta, y nosotros somos los luminares de Él. Entonces nosotros brillamos ante la demás gente y subimos, y cuando subimos nadie nos puede quitarlo como subimos, porque es garantía divina, viene a través de su palabra. Entonces, ¿qué sucede? La persona sube y esa persona llega hasta ser el presidente de la compañía, su tiempo requerido. Miren, una de las cosas que pasa es que cuando una persona tiene un negocio, una vez que la persona, para tener un negocio, una persona tuvo que trabajar muchísimo para tenerlo, créanmelo, pasó por la de Caín para llegar a tener lo que tiene. Y una vez que llega a tener, ya entonces quieren echar un poquito para atrás y dejar que otras personas le rueden el negocio. ¿Usted qué necesita? Personas capacitadas para poder hacer eso, para que él pueda descansar. Ahora, esa persona no va a descansar si las personas no le están haciendo una buena labor. Entonces, ¿quién es el que brilla? El que hace la buena labor. Esa es la mano derecha. ¿Qué pasó con José? ¿Se recuerdan de José? Uno de las 12 tribus que fue llevado como cautivo. ¿Y qué pasó? Llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque estaba con Dios y brillaba como un luminario. Ese hombre se fue para arriba. Ahí tenemos el patrón absoluto de lo que sucede con la persona que está con Dios. Entonces, con Dios todo sale bien. Sin Dios estamos, hasta el punto en que nosotros estemos involucrados con las mentiras de este mundo, hasta ese punto estamos divorciados de la realidad. O sea que mientras más nos penetremos en el mundo, más divorciados estamos de la realidad. Mientras más estemos con Dios, más seguros estamos de lo que estamos haciendo. Una seguridad con una garantía absoluta, imagínense. Hacen la labor y es una garantía absoluta de que van para arriba, porque las demás personas se van a caer porque no brillan, no tienen lo que tiene esta persona. Son personas ejemplares en el mundo y son Y ahí tenemos que ese es el servicio cristiano tiempo completo en nuestro trabajo, tiempo completo. Esas son las personas que el jefe le dice, hazme esto. Claro que sí, ya está. Brinca, ¿qué tan alto quieres que brinque? ¿Se le va a caer algo? No, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros somos los que llevamos la pauta. Entonces ese hombre ya lo hace tres veces, ya dice, no, a este es el que le doy las mejores horas, a este es el que le doy el mejor trabajo, a este es el que lo pongo aquí. Y ese va subiendo y subiendo y subiendo, subiendo, porque es un hombre que está así, en todo lo que tiene que estar. Esto se lo doy de paso, porque es muy necesario saberlo. Entonces, todo esto son aplicaciones bíblicas, todos son aplicaciones de la palabra de Dios. Todos son aplicaciones de la palabra de Dios. Entonces, tenemos ese patrón de comportamiento, lo vemos arraigado en la familia. Cuando los hijos ven que los padres están acomodados de la manera que tienen que estar, con el padre en el comando de la casa, ya no entramos, ya pasamos de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal, que es como lo dice la palabra de Dios. Entonces esos niños crecen derechos y ya van siendo inculcados con la realidad de la vida, no con las mentiras de este mundo. Entonces, aquí también nos dice que como una mujer normal, viendo que el vino se había acabado, regresando a la Virgen María, le entró la desesperación, le entró el pánico a María. Cuando dijo que no había vino, eso es lo que tenía ella en mente. Estaba en pánico ella, porque ¿cómo era posible? Pues eso era un bochorno tremendo para ella. Ella se quería ir. Es como la expresión que decimos nosotros, trágame tierra, no, qué pena que me vayan a ver esta gente, y no, yo soy la encargada de esta cosa y no hay vino. O sea, algo pasó que salió terriblemente mal. Entonces, ella se quería ir a pesar de ser la encargada, y esto también quiere decir que habían hecho todo lo posible por conseguir el vino y no lo habían podido hacer. O sea, que ella había mandado a la gente a buscar vino, a lo mejor se les había acabado el dinero, no se sabe si eso es lo que había sucedido, si se le habían acabado los medios para procurar el vino. Ella ya había hecho todo lo posible entonces para resolver el problema, pero aparentemente no tenía solución ese problema del vino. Y aquí vemos que del punto de vista humano esta era una situación desesperanzada para ella. No había solución, no había manera de traer el vino a la fiesta. Cuando se quedó sin soluciones, lo único que quería hacer era correr, irse de ahí. Y cuando Jesús le dijo, Gune, mujer, es como si le dijera, volteate, mira la realidad. O sea, aquí estoy yo, lo que le está diciendo él. ¿Tú de qué te preocupas? Aquí estoy yo. Entonces, y nuestro Señor nos dice, es lo mismo que nos dice a nosotros nuestro Señor cuando nos metemos en problemas o que creemos que la situación está desesperanzada. Aquí estoy yo para resolver el problema. Aquí estoy yo, aquí está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está dentro de nosotros. No es que vamos a ir lejos a buscarlo, Él está dentro de nosotros. Aquí estoy yo para resolver los problemas. Entonces, cuando nosotros nos sintamos que tenemos que apretar ese botón del pánico, el pánico, es como si estuvieran en un elevador o ascensor o como lo quieran llamar, y se trancó el ascensor. Y hay un botón de emergencia, dale, porque le da pánico a la gente porque creen que le va a pasar algo dentro del elevador, ¿verdad? Pero, o sea que ese es el famoso botón del pánico. Él nos dice lo siguiente, ella hizo esto, la María hizo esto, ella inmediatamente sacó, una vez que le dice Gune a ella, mujer, ella inmediatamente se da cuenta, sale y empieza a aplicar esa doctrina bíblica que tenía ya en la mente. Lo vemos en Éxodos 14:13. Y Moisés respondió al pueblo y dijo, no teman, estén firmes y verán la liberación de Jehová. ¿Okay? ¿Jehová quién es? Nuestro Señor Jesucristo, como se conocía en el Antiguo Testamento. Entonces también vemos que cuando le dice Gune, le dice, mujer, yo estoy aquí y no solo soy tu hijo, sino también soy tu Dios, soy tu Salvador. Jesucristo siempre está con nosotros porque Él está en nosotros, no es que está lejos de nosotros. Recuérdense que nosotros somos recibidos por el Espíritu Santo para tener el templo, para la residencia de la gloria Chequiná. La gloria Chequiná es nuestro Señor Jesucristo, esa es la gloria Chequiná. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.